que se gana la vida vendiendo palabras. Y las vende como periodista, como escritor, como guionista, como orador. Sus palabras hablan de deporte, de guerras, de personas, de tragedias, de comedias. Es hijo de un miembro del cuerpo diplomático británico. Nació en Londres y creció desde los 3 años en Argentina, aunque también tiene nacionalidad española. Con formación universitaria en Oxford, cuenta con una carrera periodística de más de 3 décadas que le ha llevado a trabajar en Buenos Aires, El Salvador, Nicaragua, México, Estados Unidos o Sudáfrica, donde fue corresponsal durante 6 años. Allí viviría la liberación de Nelson Mandela y el fin del apartheid. Su relación con Mandela llegó a ser de amistad profunda. Un día John decidió preguntar al mejor amigo del expresidente si tenía algún defecto. Y este le contestó que poseía la tendencia a confiar demasiado en la gente. Un defecto o una virtud que después plasmaría en su libro El factor humano.
John es un periodista extraordinariamente agudo, incisivo, irreverente, que habla con sentido del humor constantemente.
Para quien no le conoce, sus afirmaciones van acompañadas siempre de una seriedad gestual, de cierta ironía. El fútbol, sobre el que él empezó a escribir sin querer a principios de los 80, dice es la conversación más grande que hay en el mundo porque, según él, contiene todas las emociones del ser humano. En aquel entonces, cuando John empezaba a publicar en prensa, Carles ingresaba en la carrera diplomática. Catalán de nacimiento, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, durante más de 30 años ha estado destinado en Bolivia, Filipinas, Naciones Unidas, Malasia, Reino Unido y en el Comité de Política y de Seguridad de la Unión Europea. Su entorno más cercano asegura que la carrera diplomática le ha inculcado valores como la prudencia. Premio Godot de Reporterismo y Ensayo Periodístico. Es autor de numerosos libros. En cierta ocasión, ha asegurado que gracias a la democracia, el poder está más repartido de lo que creemos.
Carles es una persona que ha visto mucho mundo, es persona muy inteligente, muy capaz, pero no es arrogante, como podría ser, no es soberbio, tiene mucho sentido de humor y, ante todo, tiene una capacidad de reírse de sí mismo. Y creo que con más gente como Carles, tendríamos un mundo mejor.
John y Carles han sido testigos de parte de nuestra historia más reciente en cada uno de los destinos donde se han visto en activo. A los dos la vida les ha otorgado el don de observar. Y observar es saber mirar, y es saber escuchar, y es hacerse preguntas. Carles es un firme defensor del humor, en casi todas las circunstancias. Con humor, dice, todo es más fácil. Y John defiende que, pese a la pandemia, el ser humano tiene razones para ser feliz. Hoy, John y Carles se detienen sobre una hoja en blanco para conversar sobre lo que nos rodea.
Diálogos.
John Carlin. Carles Casajuana.
COPE. Estar informado.
Bueno, Carles, vamos a hablar.
Encantado.
Vamos a hablar. Bueno, una cosa que tenemos en común es, bueno, el bilingüismo, ¿no? Hablamos, bueno, tú también el catalán. Pero castellano e inglés, y conocemos las dos culturas bastante bien. Yo nací en Londres, pero padre escocés, madre española, me llamo John Carlin de la Torre, poca gente sabe que también me llamo de la Torre, y he vivido mi vida, sí, mitad en el mundo latino y mitad en el mundo anglosajón, salvo mis 6 años en Sudáfrica, que es un poco mezcla de cosas. Y tú has vivido en Estados Unidos y, claro, y en Londres. Entonces, yo creo que es algo que inevitablemente yo siempre hago, es hago comparaciones entre las dos culturas. Y claro, esto a veces puede molestar a la gente. Yo, mi punto de partida es que todos los países, todas las culturas tienen sus pros y sus contras, y reconocer eso y verlo con sentido del humor es algo que puede ayudar a la paz y al respeto entre los pueblos. Pero de todos modos, cuando uno habla de esto se puede meter en territorio minado porque la gente se puede llegar a ofender, ¿no crees?
Bueno, en primer lugar es inevitable. Es inevitable para los que hemos vivido en varios sitios. O sea, estás constantemente comparando porque bien acabas de llegar, bien estás yéndote, pero Fíjate, yo siempre he practicado una cosa que creo que es muy importante, no sé si lo has hecho tú, que es instalarme en un sitio y pensar, intentar pensar como si hubiera nacido allí y sobre todo como si me fuera a quedar toda la vida allí. Entonces, ¿por qué esto? Porque, claro, si llegas con la idea de que estás de paso, de que esta no es mi casa, estás constantemente comparando, esto en Barcelona lo hacemos así, o en Madrid se hace así, o no, es que te atropellan en Londres porque miras para el otro lado al cruzar un semáforo, ¿verdad? Entonces, sistema, pues llegas y dices, yo voy a vivir toda la vida aquí, yo voy a ser un británico más. Quiero decir, yo he practicado esto, mira... Yo he vivido más años en sitios anglosajones porque he vivido en Manila y he vivido en Malasia. Malasia es mucho más anglosajón de lo que se piensa y Manila mucho menos. ¿Verdad? Manila es más chino de lo que creemos y sobre todo más asiático. Y en cambio, Malasia es, está muy occidentalizado, muy, es un sitio muy cosmopolita entonces, y se nota mucho... la presencia británica allí. Entonces, y sobre todo que hombre, la lengua del país es el inglés, al final, aparte del malayo. Es bilingüe perfectamente, pero es lengua no solo oficial, sino que
de la calle.
Funciona a todos los niveles. Entonces, pero lo de estar comparando, yo no sé, desde... Me imagino que fue una estrategia de protección. Es decir, no, yo llego aquí y ahora voy a instalarme aquí.
Vale, pero te hago una pregunta. Si a ti te pongo una pistola en la cabeza y te digo, tienes que vivir los días que te quedan en esta tierra, en Londres o en Madrid, donde vives ahora, ¿cuál sería tu respuesta?
Es que esto no es algo que se pueda elegir. O sea,
¿por qué no? ¡Juégatela!
No se puede elegir. Vale, a mí me encantaría vivir, vivir en Londres y me encantaría...
No, pero tienes que elegir. Mira, yo vivo en Barcelona y nací en Londres y hasta hace un año y medio vivía en Londres, había estado 6 años, ahora estoy en Barcelona. Vine absolutamente de manera voluntaria. Yo tengo clarísimo que si me pones una pistola en la cabeza y me dices tienes que elegir uno de los dos, tiene que ser uno de los dos, el resto de tus días, Barcelona o Londres, elijo Londres sin parpadear. Lo tengo clarísimo.
Claro. Ya, yo no lo tengo tan claro.
No.
Yo no lo tengo tan claro por una razón, porque a mí depende de en qué circunstancias, depende de cómo. Es decir, la vida me ha conducido por un lugar. A mí, si lo pensara en abstracto, pues a lo mejor te diría, no, pues los últimos años de mi vida los quiero pasar en Barcelona, que es donde pasé los primeros. Pero eso es abstracto, sin consideraciones de si los amigos que tengo en estos momentos aquí o en otros sitios. De, para muchas cosas me encantaría vivir en Londres y quedarme allí, por supuesto.
Sí.
Para otras, estoy muy bien en Madrid y tengo...
Sí, pero te estoy pidiendo que pongas las cosas en la balanza y que te definas. Yo me acabo de definir. Te digo que tienes que elegir, es una situación hipotética. Tienes que elegir uno de los dos para vivir el resto de tus días. Y aún no me contestas, me dices
no,
que...
No, te he dicho Barcelona.
Me has dicho Barcelona.
Sí.
Ah, ok. Vale. Vale. Pues yo voy a decir por qué. Lo tengo clarísimo que prefiero estar en Barcelona que en Londres. Primero, ante todo, me cae mejor la gente aquí, en el día a día. No estoy hablando aquí en plan... No estoy hablando aquí en plan política y tal. Estoy hablando en lo más elemental. Que el aire social que se respira es más chispeante aquí. Es más cálido. Si voy a X tienda a comprar fruta o lo que sea, que voy, no sé... 2 o 3 veces a la semana, la gente me reconoce y charlamos. En Londres lo mismo y pasan 5 años, te ven 3 veces a la semana, te miran como si hubieras aparecido ese día por primera vez. O sea, te hablo de más allá de cuestiones de amistades, ya simplemente el clima social. Eso por un lado. Por otro, claro, está el tiempo, el mar, que se puede, a mí, para mí es importante comer bien y se puede comer mucho mejor por mucho menos dinero aquí que para comer igual de bien que en un lugar regular aquí, tienes que ir a un lugar súper lujo en Londres. Pero ante todo, es que me caen mejor los españoles, y aquí incluyo los catalanes, por más que algunos se ofendan, que los ingleses, como especie general, que igual es muy injusto, pero esto para mí es lo básico. Y después, como digo, encima están las frambuesas y la crema, que es el clima, y que me encanta Barcelona, la ciudad para pasear. Y no, o sea, en Londres todo es una expedición, es enorme. ¿Quieres ir a tintorería? Te tienes que poner la mochila y prepararte para un traslado de 40 minutos, qué sé yo. Todo es una expedición. Aquí está todo a la vuelta de la esquina. Pero esas son cosas prácticas. Claro, lo más importante, y tú y yo que hemos vivido en muchos lugares del mundo, lo más importante es tener un núcleo de amigos.
Amigos,
o sea,
claro.
O sea, con tal de tener 4, 5, 6 amigos, esto es lo más importante de todo. Pero yo doy por hecho esto cuando te pido hacer esta comparación.
Claro. A mí, te diré una cosa, a mí me cae muy bien la gente en Londres.
Sí.
Siento una simpatía.
Pero los que no son ingleses, que son el 30% de la población.
Es que no, ya verás, pero
broma.
Es que no discrimino. Es decir, la gente me cae bien, cómo funcionan, el espíritu, la forma de vivir. Me gusta. Hay cosas que me gustan mucho. Porque me gustan esa mezcla de... Mira, por ejemplo, el sentido del humor. Para mí eso es que, digamos, hay sitios... En Londres la inteligencia es optativa, cada uno tiene la que tiene, pero el sentido del humor es obligatorio, si no, no sales de casa, es que no puedes,
sí.
¿Verdad? Y eso, pero eso no es que sea una cosa en abstracto, sino que invade todas las esferas de la vida, porque, como sabes muy bien, los británicos lo que les gusta es mezclarlo todo con un poco de sentido del humor, tratarlo todo con sentido del humor, es una salsa que está en todos los platos. Y entonces eso para mí los hace deliciosos porque le añade un toque humano, le añade mucha... Para mí, yo entiendo una cosa, me divierto, una de las cosas que más me divierte es cómo se malinterpreta el humor británico. Porque hay gente que se ofende, ¿verdad? Porque el británico lo que quiere es rebajar la tensión en un momento.
Sí.
Y entonces... hace una broma, pero el otro se lo puede tomar mal. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, un directivo de una empresa británica tiene que despedir a un empleado, si ese empleado es español. Bueno, por ejemplo, ¿no? Y al despedirle, pues se lo dice, mira, son cosas de la vida, lo que sea, y hace un par de bromas para rebajar la tensión porque eso le parece que es su trabajo. Y el español saldrá del despacho diciendo, este cabrón encima se reía. Se malinterpreta.
Sí.
Entonces, claro, bueno, pero a mí me gusta ver que en todas las situaciones se lo toman con sentido de humor e intentan. Eso es importantísimo.
Pero, Carlos, el ser humano, la vida, incluso el sentido de humor, siempre hay matices, siempre hay complejidades.
Sí, claro.
Esto es un punto de partida elemental que todos tenemos que tener, más en estos tiempos tan polarizados, cuando la gente tiene las cosas tan claras. Cualquiera que tiene las cosas claras, yo desconfío. Y ni siquiera creo que tú lo tienes tan claro con esto del sentido del humor.
Pero
te voy a decir por qué. Por un lado, entiendo exactamente lo que dices. Y es verdad, ese reflejo que hay a ver el lado cómico de las cosas es algo que tiene su punto delicioso en Inglaterra.
Tú lo has dicho, reflejos, que es una disciplina.
Es algo que ya está en el ADN, o sea, te sale. O sea, ser británico implica restarle tensión a las cosas con un toque de humor o de ironía, ¿no? Y esto tiene, bueno, es algo que, como digo, es una delicia. Pero quiero agregar un matiz en un momento. Por ejemplo, comparando con España, que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí de repente entramos en el peligro de ofender a gente, pero bueno, que lo que se aguante, que lo tome con sentido del humor. Es que aquí lo que yo veo es que se confunde muchas veces la seriedad con la solemnidad. Si hay un tema que es serio, estamos hablando de política o lo que sea, se entra en un tono solemne, y de esto uno no se puede reír. Y yo creo que uno puede ser absolutamente serio y reírse
es
al mismo tiempo.
Un tema al que no te puedes reír no es serio.
Ahí está, muy bien dicho. Me gusta eso, me gusta eso. Pero, por ejemplo, en el ambiente político, aquí en España en general, hay mucha más pomposidad, solemnidad en la forma.
Solemnidad y pomposidad.
Que en Inglaterra.
Sí, sí.
O sea, solo tienes
sí.
que ver el Parlamento inglés, claro, que es un cachondeo permanente,
claro,
es un show.
Claro, claro.
¿No? Entonces, y esto me gusta, pero, este es mi matiz, que esto de este reflejo al humor, a la ironía permanentemente, lo que eso esconde es un temor a enfrentarse demasiado a las emociones, un temor a ser directos, un temor, es una forma de reprimir,
sin duda,
de reprimir tus vulnerabilidades, por ejemplo.
Sin duda,
es un sistema de defensa, la ironía
acaba siendo un escudo.
Es un escudo.
Sí, pero mira, hay una cosa que también creo que es muy característica, y es que en Londres la gente cree en la democracia, cree en la libertad, cree en la justicia, pero saben que el mundo no será nunca justo. Saben que ninguna democracia es perfecta, ni la de Westminster.
Sí.
¿Sabes? Saben que la libertad es una aspiración y que hay que luchar siempre por ella, pero creen en ella y creen en las reglas. Entonces eso genera ese sentimiento de ironía, ¿sabes? De, bueno, yo creo en esto, esto es así, yo le escribo a mi diputado, me va a contestar, si no me contesta no le votaré,
sí.
¿Sabes? Eso en España es impensable.
Sí. No, mira, yo tengo mis dos países, ¿no? Soy absolutamente mitad y mitad, madre española, padre británico, y me siento orgulloso de cosas en ambos países. O sea, yo elijo que sean mías ciertas cosas que me gustan de estos lugares. Y una cosa que a mí me gusta mucho de Reino Unido y que creo que es absolutamente función de lo que tú estás diciendo ahora, de esta entender que la vida es complicada, hay que tomarlo con sentido de humor, no hay que tener ideas de hierro en todo, es que no sé si es el único país, pero es el único país así grande de Europa que en el siglo XX no sucumbió nunca a las grandes ideologías, a las grandes religiones seculares, que son o el comunismo por un lado, o el fascismo o nazismo, lo que quieras llamar, por otro. Hablando de tiempos de virus, están vacunados contra esto.
Eso es un motivo de admiración.
Y eso es algo de lo que me siento orgulloso de mi parte británica. Me acuerdo que haber leído, lo he leído más de una vez, o sea, creo que tiene que ser verdad, que creo que fue en el año 1926, por ahí, que ya estaban el sistema soviético instalado en Rusia. Y los soviéticos estaban mandando a través de la Comintern, que era como su sistema de propaganda internacional, a las gentes por todo el mundo para intentar propagar la fe comunista por el mundo. Y tenían agentes por todos lados y, como sabemos, tuvieron mucho éxito en muchos lugares. Y estaban ahí, por supuesto, ahí infiltrados en Reino Unido. Pero empezaron a entender de que no había manera. Se iban al pub, el tipo del Comintern, el agente solemne marxista soviético, se iba al pub con los mineros o con los líderes del sindicato y se tomaban unas pintas y hablaban de Marx y lo que tú quieras, pero les interesaba más hablar del cricket o del fútbol. Y después, creo que fue el año 26, que hubo una huelga general. Y aquí los soviéticos vieron su oportunidad. Ahora, aquí vamos a hacer la revolución en Reino Unido, la nación imperial. Eso sí que sería un golazo. Entonces, grandes manifestaciones, y sale la policía, y parece que va a haber un enfrentamiento, y de repente los líderes de las protestas y los jefes de policía deciden, vamos a jugar un partido de fútbol. Y ahí, no me acuerdo si era Lenin o Stalin el que estaba en el poder, vio esto y dijo, mira, no, gastemos más tiempo, más dinero, más energía con los británicos. Aquí no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Si es que no, porque hay un punto en que les da la risa. Es decir, Mosley, por ejemplo, hay unas imágenes.
Sí,
hay,
Mosley era como
el líder fascista
Hitler, británico.
Bueno, sí. El candidato a cubrir el hueco, ¿no? Es que conseguía que se rieran de él.
Sí. Ahora, y Boris Johnson siempre fue un súper éxito en estas conferencias del Partido Conservador, porque daba los discursos más divertidos.
Claro.
Era un show. Claro. O sea, el contenido, la sustancia, irrelevante, si es que la había. Pero era un show. Y lo eligen primer ministro, básicamente, porque es el mejor comediante del país.
Claro.
O sea, ahí está. Este es el grado de seriedad que tenemos aquí en esta ilustre y venerable y antigua democracia.
Bueno, esa es una cosa divertida, porque es curioso. Es el país del sentido común. Pero en estos momentos el sentido común parece está un poco más evaporado, ¿no?
Sí.
Esas contradicciones... Es un país, por ejemplo, de gente que se considera, se jacta de ser práctica. Pragmática, ¿no?
Mm.
Sí, bueno, pero tiene el sistema de pesos y medidas más irracional del mundo, tiene una ortografía absolutamente caótica, tienen unas direcciones de correo de las calles y la numeración que no hay quien la entienda, están apegados a tradiciones rancias y a muebles viejos que todo el mundo conserva. Entonces, bueno, bien, es... Mira, en eso, fíjate, una cosa curiosa. En España... En cualquier sitio tú vas y la gente no acepta tener muebles viejos. Quieren tener muebles nuevos
y
la casa pintada, ¿sabes? O sea, aquí nos gusta... Tú vas a la Moncloa y está todo nuevo. Tú vas a Downing Street, a number 10, y todo destila, no es exactamente rancio, pero ves que ha pasado los años por allí. Cada butaca se han sentado muchos primeros ministros, muchos visitantes, ¿no?
Sí.
Y eso ocurre, allí hay apego a lo viejo.
Sí.
Vas a los, no sé, los clubs, los Westminster, todo Londres destila, está a veces, piensas, dices, hombre, una mano de pintura no le vendría mal a esto, ¿verdad? Y en cambio aquí siempre hay una mano de pintura. Yo creo que eso refleja en el fondo una relación con el pasado.
Claro.
Aquí queremos el pasado, lo pintamos.
Sí, un poquito más incómodo, ¿no?
Bueno, sí, estamos un poco en guerra con nuestro pasado. En cambio allí estáis...
Están enamorados
muy,
del pasado.
Muy apegados a vuestro pasado,
sí,
¿no? Es el anti-Lampedusa, que nadie que nada cambie... para poder ir cambiando lo que convenga.
Y de ahí sale el tema del Brexit, por ejemplo.
Sí, totalmente.
O sea, el Brexit fue poner una... pintar los muros. No, esto no, pintar los muros, las paredes, no. Vamos a volver a como las teníamos antes, así un poco más antiguas. Sí.
Bueno, ¿ves? Mugrosas. Otra cosa que me fascina, aunque en este caso no estoy en absoluto de acuerdo con... O sea, creo que el Reino Unido se ha equivocado, pero es... la capacidad de tomar riesgos, de decir, no, nosotros queremos esto, pues vamos a hacer esto. Que hay que cambiar 40 años, ¿qué son 40 años? Que toda la legislación patas arriba, bueno, ya la arreglaremos. Que todo el comercio, bueno, esa capacidad para asumir esos riesgos, eso está muy bien. Por un momento, siempre y cuando haya sido con apoyo democrático, etcétera. Nadie se cuestiona si fue por un 1%, si fue por 0.5%. No. Se decidió esto, lo decidió el pueblo británico, y adelante. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la vida civil, es un sitio fantástico.
Mira, te quiero contar una historia, un momento de mi madre, relacionado a esto de pintar las paredes. Pero antes... Para acabar quizá con el tema del sentido del humor, un escritor inglés que me encanta es George Orwell.
A mí también.
Escribe con una lucidez y humanidad extraordinarias. Y él tiene uno de sus muchos ensayos que lo está escribiendo en el año 1940, está en Londres durante la guerra y están cayendo bombas alemanas prácticamente sobre su cabeza. Y creo que el ensayo empieza mientras escribo, seres perfectamente civilizados están intentando matarme desde el aire. Y ahí sigue. Entonces, el ensayo cuenta cómo es Londres en ese primer año de la Segunda Guerra Mundial y cómo es el ambiente. Hablabas de Oswald Mosley, que fue el líder fascista que no fue a ningún lado, británico, antes de la guerra.
Como humorista, sí.
Como humorista, sí. Una especie de Monty Python de la extrema derecha.
Involuntario,
exacto. Pero Orwell escribe en este ensayo, es como en la tercera página de un ensayo de 20 páginas, que ya ha empezado la guerra. La guerra, un año. Ya ha habido la Battle of Britain. ¿Cómo se dice Battle of Britain en castellano? Batalla por Inglaterra.
La batalla de Inglaterra, pero es...
La batalla aérea, sí. Bueno, estaban ya en plena guerra. Y seguía habiendo en Inglaterra gente que seguía siendo favorable a los nazis. Un año después de la guerra. Y cuenta Orwell que aparecen panfletos por ahí. Y de repente encuentran a alguien que está directamente hablando, confesando en la calle, que está en contra de la guerra y tenemos que rendirnos. Y él dice, pero lo interesante es que nadie está persiguiendo a esta gente. La policía no se está encargando de buscar dónde están imprimiendo en estos panfletos. Y lo escribe Orwell, porque al final no creemos que esto es tan importante. Y eso... No hay ningún otro lugar del mundo, quizá, donde en esas circunstancias la gente tomaría esto con esa sabiduría. Es que no solo es antihumor, es que sí dejan que estos imbéciles digan sus cositas. ¿Realmente va a tener tanto impacto? O sea, le das la vuelta y la equivalente situación en Alemania, directamente les cortan la cabeza.
Aquí nos tomamos muy en serio a nosotros mismos, entonces nos tomamos muy en serio nuestras propias ideas, y esto nos lleva a enfrentarnos a otros que se las toman igual de en serio. Y ahí estamos, ¿no?
Sí, claro, exacto.
Entonces, somos mucho más... Chocamos, porque la polarización aquí nos lleva a al final infecta la vida personal, cosa que allí tampoco ocurre.
Bueno, menos. El tema del Brexit infectó bastante, Ahí se volvió más serio el tema. Pero en general, sí, ese sentido del humor, lo que parte... de un entendimiento de que la vida es complicada, nadie del todo tiene razón y al final después nos morimos. Y creo que esa actitud es muy sana, casi diría fundamental para una democracia plena y de verdad.
Diálogos.
John Carlin. Carles Casajuana.
COPE. Estar informado.
Esa actitud allí se respira en el ambiente. Aquí va avanzando. Es decir, cada vez encuentras más personas que tienen esa idea. Bueno, sí, las cosas no son perfectas, pero nunca lo serán. O sea, que vamos tirando, no nos peleemos.
Hagamos lo mejor que podemos.
Lo mejor que se pueda.
Con buena voluntad.
Y, sobre todo, sin pelearnos demasiado. O nos peleamos donde nos tenemos que pelear, discutiendo en el Parlamento, y luego nos tomamos un café. En fin, cada vez eso se va avanzando porque se aprende.
No, claro, es que también la historia ahí es más cachondeo. Así, aquí tuvimos la guerra civil hace nada, 70, 80 años.
Claro.
Ahí la tuvieron en 1640.
Claro.
Y cortaron la cabeza del rey 150 años antes de los franceses. Después llegan los puritanos, los parlamentarios estos, 10 años sin rey. Y la gente dice, esto es muy aburrido. Y dicen, queremos que el rey vuelva porque es más divertido, más juerga. Y vuelve el rey. Es 10 años después, año 65 creo que vuelve. Ejecuta al rey en el año 1649 y 16 años después, clamor popular, es que es más divertido cuando hay un rey aquí que estos solemnes parlamentarios puritanos. Y se desata toda una época de juerga y de libertinaje y de locura. Pero claro, también tuvieron el sentido común de rebajar mucho el poder del rey y se convirtió más en una especie de figura que era ahora. Pero hay como un trasfondo de humor, casi, en estas historias, en momentos históricos tan importantes. Incluso, mira, cuando los británicos, los ingleses, mejor dicho, dejan la Iglesia Católica, Enrique VIII... O sea, ¡qué locura! El tipo este, básicamente, convierte el país del catolicismo a la Iglesia anglicana, cuya cabeza no es el Papa, sino él mismo, porque quiere divorciarse de su esposa española y le apetece casarse con esta guapita jovencita, y por este motivo Inglaterra no es un país católico. O sea, Dios mío, qué falta de seriedad.
Pero un poco más, ¿no? Porque
estoy simplificando
siempre es una autoridad de fuera o no. Es decir, nos va a gobernar Roma o vamos a... Es el Brexit, pero 500 años
sí,
antes.
Pero si Enrique VIII no hubiera visto a Ana Bolena, si hubiera seguido estando más o menos feliz con su primera esposa, la española Catalina de Aragón, pues igual nada esto ocurre. O sea, es tremendo. ¿Cómo? Las cosas enormes del mundo dependen de estas circunstancias.
Hay una cosa allí que me llama mucho la atención. Siempre, viviendo en Londres, me llamaba la atención una cosa. Yo descubrí, viviendo en Belgrave, ¿sabes que Belgravia, las embajadas están allí? Entonces descubrí que es un ensanche de Londres, cosa que no sabía. Es decir, es una zona de Londres que en el siglo XVIII... se construyó prácticamente con tiralíneas. Hubo una voluntad deliberada de ampliar la ciudad allí. Entonces se hizo unos planos. Aquello pertenecía al duque de Westminster, que es el mismo que pertenece hoy a su heredero, prácticamente todo el barrio, a Grosvenor. Y entonces fue un ensanche. Bien, entonces, comparando con el ensanche de Barcelona, o comparando con París, en Barcelona el ensanche es cuadriculado, como sabemos. Sí. ¿No? El ensanche de Barcelona es un intento desesperado de cuadricular el azar, cosa que es imposible. Pero implica una voluntad de racionalización de una ciudad que no la tenía. En cambio, curiosamente, en Londres rehuyeron la racionalización. Y entonces tú ves cómo está diseñado Belgravia y es como un jardín británico, que un jardín inglés, a diferencia de un jardín francés. El jardín francés busca las simetrías, busca una serie de equilibrios. En cambio, el jardín inglés lo rompe y busca replicar exactamente la naturaleza.
Exacto,
que no admite,
mucho más fiel a la naturaleza.
Que no admite...
O sea, sin imponer el factor humano, matemático, como hacen en Francia, por ejemplo. Sí.
Pero eso al final responde a una idea de la vida. Es decir, vamos a aceptar las contradicciones, la vida está llena de contradicciones, la vida no tiene ángulos rectos. Tiene, al contrario, tiene semicircunferencias, tiene... zonas que son más altas, otras más bajas, árboles que son de una forma, otras que tienen otra. Y entonces vamos a recrear esto y el inglés se siente cómodo con esto. Mientras que pues otros, por ejemplo en Francia, intentan al contrario racionalizar constantemente las situaciones.
Y
lo saben hacer.
La literatura francesa es también mucho más racional, lógico.
Lo saben hacer, son grandes constructores de racionalizaciones y es por lo que les admiramos, es lo que es decir, pero según cómo hay un intento desesperado de darle racionalidad a algo que no la tiene, que es la vida, ¿no?
Sí. Mira, lo que decías antes de que en Londres que les vendría bien una capa de pintura, ciertos edificios, y esto de dejar las cosas, me hizo pensar en mi madre. Nací en Londres y con 3 años me fui a Argentina y después a los 10 volvimos a Londres. Y ahí vivimos varios años, bueno, toda mi adolescencia y más. O sea que mi madre ahí realmente se instala en Londres y vivimos en una zona en las afueras de Londres, clase media, tirando un poquito para arriba, clásica casa con jardín, a como media hora de las afueras de Londres. Y nuestros vecinos eran obviamente gente de nuestro mismo nivel económico, más o menos. Pero mi madre era muchísimo más elegante que cualquiera de sus amigas inglesas en la vecindad. O sea, ella iba a una boda y estaba en otro nivel. Era Audrey Hepburn, era Marilyn Monroe. En nuestra casa, por dentro, estaba todo mucho más, no solo mejor pintado, sino más limpio, más fino. Nuestra comida, lo que comíamos nosotros, mi mamá española, comparado con los vecinos,
Le damos más importancia a estas cosas.
Sí.
Y se nota.
Sí.
O sea, nosotros, claro, hombre, no. Eso no me sorprende en absoluto. Mm. Porque eso, claro, le damos más importancia y invertimos más energía en esto.
Pero a mí me parece que esto es importante. O sea, yo me sentía orgulloso de tener esta mamá y este lado español que en estas cosas estábamos a años luz de los ingleses, que era todo mucho más plano y gris y no sé, quizá por este exceso de sentido del humor de las cosas, como que no le daban tanta importancia a las apariencias, pero...
¿Sabes qué pasa? Que aquí le damos importancia a las apariencias y allí a las convenciones. Entonces, si vas a una boda, vas vestido de una forma convencional. Y con esto cumples, ya está bien.
Sí.
¿Cómo hay que ir? Hay que ir de chaqué, o hay que ir de traje y corbata, o hay que ir... Y ya está. Y se entiende que si se va de traje y corbata, se va de gris, no de marrón, porque marrón es en el campo. Gentleman, sí. ¿No? Sí. No puede... Bien, son convenciones. En cambio aquí, las apariencias uno busca, dentro de la convención, distinguirse.
Oh.
¿Eh? O sea, atraer una cierta atención, no demasiada, porque entonces no es elegante. Es otra forma de presentarse.
Se me ocurre algo que no sé si está vinculado con lo que estamos hablando, pero en Inglaterra la gente se preocupa mucho menos por su apariencia y su estilo en general. Aquí existe el fenómeno del qué dirán. Y el qué dirán no existe ni remotamente. O sea, qué dirán existe en todos lados, todas culturas. Pero es mucho más acentuado aquí
que
en Inglaterra.
Es que vamos a ver, es que en Inglaterra el dios es la ironía, ¿no? Pues lo que para un inglés es la ironía, para un castellano es el honor.
A ver, sí, me gusta esto, sigue.
Claro, explica. Es decir, el honor es el valor más importante, ¿verdad? Entonces, el inglés lo que quiere es exhibir su ironía, su ingenio, su capacidad para desdramatizar situaciones, ¿sí? Y en cambio, el español lo que persigue es su respetabilidad, y por eso es muchísimo más importante el qué dirán. El inglés asume que algunos hablarán bien, otros mal, es normal, es la vida. Y aquí, no. Aquí de uno se habla mal y de otro se habla bien.
Sí.
Y yo quiero que hablen bien de mí.
Mira, voy a decir algo que igual esto sí que me mete en problemas si alguien nos escucha. Pero yo he trabajado para la prensa británica y para la prensa española. Estuve muchos años en El País y muchos años, por ejemplo, en The Times de Londres. Yo siempre he trabajado lejos como corresponsal, con lo cual igual me equivoco, porque he trabajado poco en las redacciones. Pero la impresión que tengo es que cuando trabajaba para el Times de Londres, por ejemplo, que la única prioridad era una noticia que iba a vender periódicos. Está el dicho, ¿no? Publish and be damned. Publica y si tienes que irte al infierno, pues ya claro. Está. O sea, la consideración es muy elemental. Si esto es una noticia, sea la que sea,
se
dañe quien dañe, porque una noticia vende al final. Nosotros estamos en el negocio de vender periódicos y de esto vivimos. Mientras cuando estaba en El País, no te digo que eso por supuesto, que siempre está presente. Pero sí, muchas veces, especialmente cuando hablamos de temas de política española, había un cálculo. A ver, ¿esto ofenderá a alguien? ¿Nos meterá en problemas con X o Y? El factor, ¿qué dirán? ¿Qué dirán?
Bueno, claro, pero es que aquí, a ver, este no es mi mundo, pero a mí me parece que aquí la prensa se ha acostumbrado a influir. O sea, quiero decir que aquí, primero, vamos a ver, la prensa británica, el cliente no hay ninguna duda de quién es. Es el lector.
El lector.
Es decir, se trata de servirle una interpretación de lo que ocurre. explicarle lo que ocurre.
Y que pague los 50 eso, peniques o la libra y ya
y
está.
Y eso, porque si no, no lo pagará si no le explicas lo que ocurre. En cambio, en España, hombre, lamentablemente no tenemos una prensa de tanto nivel. Entonces, hay que decir que muchas veces la prensa aquí lo que busca es no solo informar y darle al lector una visión de lo que ocurre, también influir. Entonces, claro, si lo que buscas es influir, ya tienes que ver si voy a pisar un callo, si no...
O sea, si tu primer lector es el político y no fulanito o
claro,
fulanita...
¿A quién otro. Sirvo? ¿No? Entonces, ahí debo decir que, claro, es que has hablado de prensa. Hay terrenos en los que somos mucho mejores nosotros.
A ver, esto te quería preguntar. Ya es hora de hablar del terreno en el que somos mucho mejor los españoles.
Ejemplo,
venga, vamos.
Por ejemplo.
A ver.
Claro. Dices, hombre, es que voy a pasar unos días, voy a montar un hotel. Y necesito operarios, necesito personal para un hotel. Hombre, pues no te interesa que sea inglés, mucho mejor que sea español. ¿Por qué? Pues porque lo manejamos, sabemos hacerlo.
Y son mucho más simpáticos.
Sabemos tratar al cliente,
exacto,
sabemos preocuparnos por él, por su bienestar, sabemos dorarle la píldora cuando una cosa no está... ¿Sabes?
Sí.
O sea, nos preocupamos. Cambio, inglés, pues mire, usted ha pagado una habitación, aquí la tiene, y que la temperatura no está bien, pues ¿qué quiere usted que le diga? Entonces, o la comida, pues no nos preocupamos igual por el bienestar de esa persona.
Sí.
Es decir, hay cosas en las que claramente somos mejores, hay otras que son mejores. Por ejemplo, la enseñanza. Pues hombre, pues el Reino Unido tiene un know-how, sabe enseñar y tiene medio millón de extranjeros permanentemente estudiando en el Reino Unido, ¿no? Igual que aquí, pues teníamos muchos millones de turistas, ahora veremos lo que ocurre, pero teníamos muchos millones de turistas todos los años. Bueno, ese es un terreno, el de la prensa es un terreno en el que claramente...
Pero te voy a decir algo mucho más fundamental e importante, que al fin de cuentas, o sea, mucha ironía, mucha cosa, todo muy bien, y esto lo admiramos los británicos, pero aquí... hay más calor humano. Y no me voy a quedar en esta simple frase vacía, calor humano. Voy a ir más a lo concreto. Que aquí se valora muchísimo más la familia.
Y la amistad.
Y seguramente la amistad.
Y la amistad.
Eso es más cuestionable. Pero mira, cambiando un poco a Estados Unidos, un país, bueno, anglosajón, pero bueno, es más cosas hay en Estados Unidos que anglosajón, que la cultura inglesa. Pero yo estaba viviendo en Washington y venía dos veces al año a Madrid a ver a mi familia. Y estaba hablando con mi cuñado, que tenía un puesto bastante importante en una multinacional española, es ingeniero. Y le acaban de ascender y de repente ahora tenía como 30 personas bajo su mando. Él habría tenido 40 y tantos años. Y el señor que era su segundo, que él había heredado, tenía como 55. Y él me decía, este señor es absolutamente inútil. O sea, sería muchísimo mejor que no viniese al trabajo porque es tan inútil que cuando él trabaja me genera más trabajo a mí y a los demás. Y mi cuñado estaba ahí como media hora hablando de lo inútil y lo desesperado que estaba con este tipo que había heredado, que era bastante mayor que él. Claro, yo vengo de Estados Unidos, que es un país, es un capitalismo absolutamente despiadado y a la gente se la despide así, por cualquier cosa. Y de un día al otro te vas y compensaciones, olvídate. Te le digo, bueno, pero está bien, te he oído ahora media hora, ¿por qué no lo despides? Y me mira escandalizado. Me dice, pero este señor tiene su familia. Y los domingos sale a comer con sus hijos y quizá con su madre. ¿Cómo le voy a despedir?
Claro.
O sea, ni se le pasa por la cabeza.
Claro, no.
Entonces, esto es algo que, por un lado, no contribuye quizá a la economía más eficiente del mundo, pero es algo que a lo que yo le doy mucho, mucho valor.
Somos muchísimo más humanos, claro. Para las relaciones civiles, digamos... es fantástico Londres para las relaciones humanas, España, toda la vida.
Ahí está.
Somos más humanos. Siempre el factor humano es mucho más importante para nosotros,
sí.
¿Verdad? Hay una empatía muy superior. respeto a valores, eso, familiares, de amistad.
Y no tenemos que emborracharnos para poder llegar a ese punto de intimidad que supera el escudo de la ironía para conectar con la gente. O sea, ¿qué es lo que...? Esto lo hemos hablado tú y yo una vez, tú me lo dijiste. O sea, ¿qué es lo que un español más valora en la vida? Por encima incluso del fútbol, del sexo, de todo, es salir a comer con los amigos, o las amigas.
Sí.
Esto es lo que valoramos. Y volviendo a esto del trabajo, también me acuerdo en Estados Unidos, que estuve ahí como 4 años, en Washington. O sea, si tú, no sé, vives en qué sé yo, Nueva York, y estás ahí, tienes tu esposo, tu esposa, un par de hijos, y te ofrecen un trabajo en Oregon, el otro lado del planeta casi, en el que te ofrecen $10,000 más al año, pues te subes al primer avión.
Sí.
Ahora, tú vives aquí en Barcelona o en Madrid, y la misma situación, una joven pareja con un par de niños, y te ofrecen 10.000, 5.000, lo que sea, euros más para irte a, no te digo a Oregon, te digo a Galicia, a Málaga. Pues dices, pero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Tener ese dinero extra para comprarme un coche mayor o estar aquí con mis amigos o mi familia? Pues te quedas. Mira, y esto, yo le doy a esto un enorme valor.
Sí, eso lo tiene. Mira, tengo un amigo que le contrataron para colaborar con la organización de los Juegos Olímpicos en Atlanta, después de hacerlos de Barcelona.
Un amigo de aquí.
De aquí. Ajá. Y se tenía que llevar a su equipo. Y entonces me contó que tenía dificultades porque gente que él quería llevárselos porque eran los mejores, para pasar allí 6 meses y drogar. Pues uno...
6 meses nada más.
Sí, era por 6 meses, 8 meses, porque era la preparación, era algo del último año o un año, ¿no?
Sí.
Entonces, uno se le resistía y no acababa de concretar, y él le mejoraba las condiciones, pero no acababa de comprometerse, y al final le dijo, mira...
Seguro que le ofrecía un pastón.
Bueno, sí, era ganar dinero y todo, pero le dijo, mira, es que yo... ¿Sabes qué pasa? Que es que... Yo los domingos como en casa de mis padres. Entonces eso es impensable en Estados Unidos y aquí.
Buah.
Y eso es importantísimo. Eso es muy importante, porque en la vida hay padres, hay hijos y pasamos mucho más tiempo con ellos que con muchas, ¿no?
Exacto.
Entonces, aquí eso es importante.
Exacto. Pues mira, en Estados Unidos, que creo que es... Esto está bastante más acentuado que en Inglaterra, en parte por el tamaño del país, supongo, pero es muy inusual ir a comer con los padres los domingos. Lo que suele ocurrir es que las familias se ven una vez al año en Thanksgiving.
Se disgregan, claro.
En Thanksgiving, ¿no? Que es en noviembre, octubre, qué sé yo. Y la gente, hay vuelos por todo el país, van y se encuentran. Y se ha demostrado en encuestas y tal que hacen que el periodo de máximo estrés de las vidas de los americanos estadounidenses es siempre en Thanksgiving, cuando tienen que ir a ver a sus familias. Imagínate.
Claro, pero después de un año tienen que contar lo que han estado haciendo.
Pero bueno.
No, aquí nos reímos de esto también, ¿eh? Ya sabes aquello de qué tal has pasado Navidades, ¿bien o en familia?
Sí, también.
Pero le damos una gran importancia.
Una enorme importancia.
Eso da una estabilidad, una cohesión social, ¿verdad? Que tal vez, al no existir allí, pues tenéis unas reglas de convivencia, unas convenciones que funcionan muy bien.
Sí,
y que articulan la sociedad.
Sí, exacto. Entonces, que ahí, hablando... Reino Unido, sí, es que igual se respetan más las convenciones, las leyes incluso, en el abstracto, y hay una fidelidad hacia las convenciones y las leyes que no ves aquí. Aquí la fidelidad es hacia la familia y los amigos.
Sí.
Y claro, y cada uno de los dos tiene sus limitaciones y sus puntos débiles.
Claro, bueno, son formas de vida distintas. Nos gustan, a mí me gustan, me fascinan las dos.
Sí. Sí, pero como te digo, para mí, dado a elegir, yo prefiero España.
Bueno, creo que... Me alegro muchísimo.
Bueno, pues, pues seguiremos hablando de esto y, bueno, tenemos aquí para rato, pero hablaremos dentro de poco. Nos veremos otra vez para comer, tomar un café.
Comemos y continuamos la conversación.
¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en España? Comemos y continuamos la conversación.
Exactamente.
Diálogos.
John Carlin. Carles Casajuana.
COPE. Estar informado.
Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. I could steal one final glance, one final step, one final dance with him. I'd play a song that would never, ever end, 'cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I'd pray for her even more than me. I'd pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream.